Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
El boxeador Jordenis Ugas se convirtió en septiembre del 2020 en el primer cubano campeón mundial de peso welter en 45 años. Vino a tomarse el cafecito con nosotros. Nos relató el dolor que sintió su madre cuando él decidió renunciar a la institución deportiva en su país y luego llegar a los Estados Unidos para continuar como boxeador y lo que tuvo que pasar para lograrlo. Jordenis nos habla desde el sentimiento por su patria y se pronuncia contra la opresión del régimen que ha hecho que tantos deportistas tengan que huir buscando la libertad.
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
Buenos días, Jordenis. Te estoy despertando, pero con un buen cafecito. No te me puedes quejar, ¿vale?
Sí, despertándome aquí.
Buenos días.
¿Qué tal? Todas las personas que nos están viendo.
Gracias a ti por la oportunidad de conversar un buen rato con un cafecito. ¿Cómo te tomas el café? ¿Cómo te gusta?
Oh, depende. A veces me lo tomo con leche. Hoy me lo estoy tomando con leche.
O sea, un espumosito, pues.
Sí, y a veces cubano. Es más fuerte.
No, pero eso sí levanta muertos. quiero contarte que cuando trabajábamos en cabina, cuando pues esta pandemia todavía no nos había refugiado en nuestras casas, en nuestra cabina, en Univision, pasaba siempre algún compañero, porque pues tengo la fortuna de trabajar con muchos cubanos, y pasaban con un shotcito todas las mañanas a alguien diferente, y decía, Andreina, ¿quieres cafecito? Y cuando yo volteaba y sabía que era cubano, esa era la promesa de despertarme ese día, así que sé muy bien de lo que me estás hablando.
Sí, yo fuerte.
Bueno, vamos a hablar de tu historia. Hoy queremos hablar y hacer un poco de reflexión sobre cómo viven los deportistas en Cuba. Tú tuviste la fortuna de representar y ser campeón en tu país durante 12 años, cumpliste con la misión de ser campeón y ganar. Esto de ser deportista en Cuba no ha cambiado en los últimos años, Jordenis.
No he estado en Cuba por 11 años ya, la verdad no sé mucho, le he perdido la pista a las cosas, pero posiblemente no haya cambiado mucho, como que un 90 grados, no creo que haya cambiado, todo está más o menos como yo lo dejé, pienso.
¿Cómo es la vida de un deportista cuando tú estuviste allá? Porque sabemos que ya hace 10 años te viniste a los Estados Unidos. ¿Cómo es la vida de un deportista en Cuba, Jordenis?
No, pues todo el mundo sufre los problemas que hay del país, puede ser no siendo deportista posiblemente se lo siente un poquito menos porque tiene otro tipo de vida, una vida de escuela. Yo tuve becado toda la vida de los 14 años hasta que vine para acá prácticamente a los 22, y como digo, los problemas son para todo el mundo y las limitaciones son para todo el mundo, pero los deportistas posiblemente se la sienten un poco menos porque tienen otra vida.
Siendo el mejor peleador de Cuba, en el año 2009 te peleaste con la institución y renunciaste, ¿no es así? Cuéntame un poco qué pasó allí.
Sí, fui el mejor peleador cubano del 2006 al 2009. Uh-huh. Y 2009 gané el Playón, fui el mejor peleador ahí en el campeonato nacional. Gané mi 12 campeonatos en 12 años consecutivos, campeonatos nacionales.
Sí.
Pero ese año ya habían cosas que como que ya no me gustaban y como que ya estaba llevando el límite ya, y sí, pedí la baja. Fui con mi mamá a la ciudad deportiva y pedí la baja. Bueno, un día que nunca se me olvida porque mi mamá se puso a llorar. Uh-huh. Sabes que los jóvenes tenemos otra visión de la vida, más contentos. Tenemos otras cosas, la gente mayor y más los padres ven la vida diferente. Uh-huh. Yo recuerdo cuando fui ahí al comisionado, la ciudad deportiva, y mi mamá comenzó a llorar ahí. Siempre fue un momento muy triste para mí, para siempre.
Jordenis, he sido periodista deportivo durante muchísimos años. Desde mis 17 años he estado siguiendo a mi selección y he estado en medio de este ambiente. Y puedo entender el compromiso que siente un atleta cuando representa a un país, donde quiera que vaya. Yo creo que ese vínculo con la patria Es un patrón repetitivo en cualquier lugar del mundo. Si le aderezamos todo lo que ocurre en Cuba por la situación país, puedo entender que son decisiones difíciles decirle a la patria ya no más.
Muy difícil salir de Cuba, muy difícil. Nosotros los cubanos tenemos una situación especial, no es como los dominicanos, los puertorriqueños, los colombianos. Ellos no tienen que irse de su país de esa forma que nos vamos nosotros. Nosotros no vamos y no sabemos qué va a pasar. Yo tuve más de 9 años sin ver a mi familia y uno se va y el país lo destierra, pierde todo. Entonces, para nosotros es más difícil todo, es más, para nosotros los cubanos. No me gusta hablar mucho de eso porque no me gusta ser la víctima, ¿sí? Como vi, pero es la realidad. Nosotros los cubanos tenemos que cambiar todo. Y en Cuba no hay deporte profesional. Los peloteros y los boxeadores nacemos con un techo, que siempre vamos a ser un amateur toda la vida. Y de un momento a otro tú dices, voy a ser un profesional. Y es muy difícil. Aún así, yo nunca he dejado de pelear por mi patria. Yo peleo representando a Cuba. Y así, porque Cuba no es un gobierno, no es un sistema. Cuba es de todo, de todos los cubanos. Uh-huh. Y yo sigo peleando, representando a mi país. Igual.
Hay algo específico que me llamó la atención en tu historia, Denis, y es que tuviste la oportunidad de dejar tu país. No sé si llamarlo más fácil, pero con una estrategia que usan muchos jugadores, muchos atletas. Salen a una competencia porque tú entrabas y salías, y cuando sales te quedas afuera. Tú no, tú adentro dijiste, ahora me voy, estando dentro de tu país. ¿Qué pasó allí? Yo sé que hubo ahí un acto de rebeldía, como nos lo explicabas, pero ¿qué pasó con esa decisión? ¿Y cómo finalmente pudiste salir de la isla?
Muchas gracias. Es un tema muy... porque normalmente yo viajaba mucho, podía quedarme en una delegación como han hecho todos mis amigos que están aquí. Uh-huh. Algo legítimo, porque es legítimo, porque tú no tienes por qué, tú estás en un país, en un sistema opresor, un sistema que no da oportunidades y tú quieres cambiar de vida, no tienes por qué, tú puedes beneficiarte de esto y ya, y cambiar la vida. Pero a mí la juventud, como le vuelvo a decir, tenía 21 años, me cogí un poco el orgullo, no quería deberle nada a los comunistas ni nada, y preferí pedir la baja y venir por mi cuenta a los Estados Unidos. Uh-huh. Y tuve casi un año para poder venir a los Estados Unidos en lancha como una persona normal, después de haber viajado como más de 20 países. Uh-huh. Pero bueno, eso lo llevo para siempre porque es un orgullo que tengo yo, que no me quedé en ninguna delegación, no andaba por los comunistas, vine por mi parte. Uh-huh. Pedí mi baja, un acto de valentía que tuve, y vine por mi parte. Uh-huh.
En ese momento en que le dijiste a tu madre, que sufrió mucho cuando te peleaste con la institución y te diste de baja, ¿qué le dijiste a tu mamá? ¿Cómo fue ese momento cuando hay una desvinculación física y te vas en muy buena parte con la suerte, ¿no?, de que pueda estar pasando?
Fue muy difícil. Mi mamá y mi padrastro, que en paz descanse, había sido como un padre para mí. Uh-huh. Ellos me habían visto toda la vida. Estoy becado de los 12 años, peleando deporte de los 6 años y peleando de los 8 años. Y siempre estaba acostumbrado a verme en la EIDE, después en la ESPA Nacional, después en la finca, que es el equipo nacional. O sea, hasta el tiempo vinculado a la vida, vinculado a mi café, al momento que no voy a hacerlo más. Eso fue para ellos un golpe muy, muy difícil. Yo sé que fue más duro que lo que fue para mí fue más fuerte para ellos. Mm.
¿Y al final del camino te arrepientes o no?
Eso no es una decisión difícil, como que si me arrepiento o no. Tengo el orgullo ese, que no hablo mucho de esos temas, porque esos temas son muy difíciles. Y yo no hablo mucho de esos temas. Hace poco estaba en unas redes sociales y uno me comentó y se lo dije. Y yo podía hacer esto, mira, yo no estoy aquí porque me quedé en una delegación en ningún país. Yo pedí mi baja y vine por mi cuenta, como una persona normal. Y una decisión, yo no sé qué decirle. Yo creo que más adelante, yo, si fue una decisión buena o... Pero tuve más de un año, yo creo que fue lo mejor que pasó. Tuve más de un año tratando de venir, los cubanos para venir aquí antes. No es fácil. Para venir en una lancha, muchos intentos. Yo no tuve tantos intentos, tuve como 5 o 6 intentos solamente. Pero las personas tenían 20 intentos, 30 intentos. Yo me pasé un año. No tuve mucho porque muchas veces decía, no voy como a Camagüey, no voy a La Tuna. Y tuve como 5, pero mucha gente cubana que es 20 intentos, 30 intentos. Ustedes los venezolanos conocen de la emigración. Ustedes, desgraciadamente, están en lo mismo. Han pasado, están en lo mismo. Muy triste.
Jordanis, yo te he escuchado en varias oportunidades hablar, además de pelear. Pero hablar, y yo puedo deducir, inclusive conversando contigo por primera vez, face to face, que eres una persona bastante humilde. Me dices que te afecta mucho eso. ¿Intentas no hablar para no sentirte emocionalmente afectado? ¿O es un tema meramente de privacidad el que no te permite o quieres hablar de eso?
No, la verdad, las cosas son públicas, no tanto de privacidad, mejor puede ser emocionalmente que... Y también, como le digo, muchas veces tenemos muchas veces en algunos temas nos sentimos víctimas en la vida y eso no es bueno. Uno tiene que soltarse las cadenas. No puede sentirse víctima. Lo que pasó, pasó. Es pasado. Nacimos con esa cosa que hay que hacerlo de esa manera. Uh-huh. Y cuando yo digo, eso es, al final es un orgullo para mí. Un ejemplo, la decisión esa que tomé en su momento, quedar en Cuba, pedir la baja y ya, irme uh-huh. para la calle. Y no me gusta, yo pienso que es por eso, por la parte de la víctima, uno sentirse víctima.
Pero somos víctimas, y eso no lo puede negar nadie. O sea, los venezolanos y los cubanos, como otros más que han salido del Salvador, países centroamericanos, que han tenido que decir no más, porque es que este país no nos quiere. Este país, hablo de los gobernantes, no del país propiamente, porque el país es nuestro.
Venezolano, nicaragüense.
Uh-huh. Jordanis, fíjate que me llama mucho la atención y háblame con honestidad hasta donde puedas hacerlo, porque sí hablabas de muchos intentos, ¿no? Por salir de Cuba, pero tu salida fue de hecho por México, ¿no? Y luego llegaste a los Estados Unidos. ¿Cómo fue?
Ahí fue los cubanos, ya no, antes... la lancha salían de Cuba a México, en México entraba aquí por la frontera. Ahí, la mía fue así. Fue como, nunca lo conté, son como 5 o 6 intentos. Y ya, tuve 2 días en el mar, muy malo. Hace poco una persona me dijo, una red social, oye, tú viniste hace 11 años, yo vine con un boxeador. Y la gente le pide, no, ahí te voy a decir que no. Fue, pero ahí te voy a decir que no. Yo cogí una, yo decía, ¿por qué dicen que, por qué tengo que decir yo que no? Si eso fue lo que pasó en mi vida, y eso es una historia, no bonita, pero algo que está ahí. Uh-huh. Una historia de vida de uno fuerte. Tuve que montarme en el mar, y 2 días en el mar, un mal tiempo de mar. Wow. Y llegar a México, ahí la mujer, y en México entonces atravesar todo México y entrar por la frontera.
¿En algún momento temiste por tu vida?
En el mar, sí. Así yo, no sé, creo que la única vez en mi vida que me he sentido la muerte así cerca, porque fueron 2 días en el mar y el tiempo se puso muy malo. Salimos con un buen sol y después el tiempo se puso malo. Algo que, vaya, yo decía, wow, yo nadie de mi familia le permito cada vez esto, la verdad.
Ahí sí dijiste, ay, papá, ahora sí es verdad.
Yo como veía la muerte cerca. Bueno, es la única vez que me ha pasado en mi vida. Pero fue, wow, sentí mucho miedo, sí, la verdad. Uno por la libertad hace lo que sea, la verdad.
Ugas, el campeón cubano, llega a los Estados Unidos y en pocos meses se monta en el ring.
Sí, pues, había perdido. Cuando regresé a pelear, yo regresé a pelear en julio del 2010 y había peleado la última vez en abril del 2009. Un año y pico fuera de pelear, del entrenamiento. Fue un sueño regresar a pelear aquí en los Estados Unidos, convertirme en un profesional. Nosotros los cubanos, cuando yo estaba en la AIDE, tenía un entrenador y nos ponía boxeo, algunas peleas profesionales. Pero eso es un entrenador que es un fresco. Como que se lo cogen en eso y se buscan problemas. Lo hubieran botado posiblemente y nos ponían a pelear. Y yo decía, wow, los hombres son sin camisa, todos sudados, todos fuertes. Parecen animales.
Y es así. Denis, como te conviertes en el primer campeón mundial cubano en peso welter en 50 años.
50 años, gracias a Dios. Después de los años, después de una historia, pasaron muchos años, 10 años. A 9 años tuve mi primera oportunidad, no pudo pasar. Y después, gracias a Dios, el año pasado me hice cumplir, no sé si parte del sueño, no sé, el sueño. Usted sabe que una vez campeón, es campeón siempre para toda la vida. Y estoy muy, muy agradecido que las cosas no han sido fáciles, pero estoy aquí, campeón.
¿Cuál ha sido la mejor o la máxima gloria conseguida por ti en lo deportivo viviendo en los Estados Unidos? ¿O ya saliendo de tu país?
Oh, no. Serme campeón en el Mundial el año pasado. He tenido mucha victoria en los últimos meses. Me hice campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo regular, para que haya supercampeón, que es como un estatus que no pelea, que no hace defensa voluntaria, que no nada. Y la AMB quitó, en un momento, hace unos meses, quitó a Pacquiao y me elevó a mí. Y Pacquiao es uno de los mejores atletas de la historia, uno de los mejores peleadores de la historia del boxeo. Uh-huh. Eso fue otra gran victoria para mí. Y he tenido muchas victorias. Estoy muy feliz, muy orgulloso de todo lo que he logrado aquí en Estados Unidos.
O sea que esta entrevista la podríamos titular Jordenis Ugaz destronó a Pacquiao.
No peleamos, pero...
pero lo destronó, es decir...
No fue fácil
para... Apoderaste de su título.
Nunca pensé que podía pasar porque Pacquiao es uno de los mejores peleadores de la historia. Es peleador activo más famoso del mundo, por mucho. Y nada, me tomó esa decisión. Una mañana me levanto y me elevaron a supercampeón a mí. Y a él lo quitaron. Dije, wow. Y todo el respeto que me he ganado, todo el conocimiento que me he ganado en el deporte, no puedo ni calcularlo. Vaya. Me he agradecido.
¿Podrías compartir con nosotros algún encuentro con un paisano tuyo, cubano? Bueno, estamos en Cuba, pues por excelencia, pelotero como mi país. Y llegas a los Estados Unidos, donde muchos cubanos actúan en uno de las mejores ligas del mundo. ¿Algún encuentro que quieras relatarnos con nosotros, con un jugador cubano que diga, wow, estás aquí y tuviste esa sensación de victoria estando al lado de esa persona?
Oh, yo tengo mi mejor amigo, mi hermano, Audi Chapman.
Ah, no, entonces, perdón, tu mejor amigo, perdón.
Mi hermano es el lanzador de los Yankees.
¿Cómo fue ese encuentro?
No, nosotros hemos vivido juntos, vivido con él, hemos pasado, bueno, casi por 10 años pasé, fin de año, Navidad, aquí junto con él. Estuve con él en la Serie Mundial 2016, cuando ganó con los Chicago. Estuve en la caravana, en el carro junto con él ahí montado en Chicago. Y Chicago estaba lleno. Dicen que uno de los eventos, como el cuarto evento, que más gente salieron a la calle aquí en Estados Unidos, algo así. Y estuve con él ahí, sí, claro. Y Tommy, los deportistas cubanos, todos son mis hermanos. Siempre estoy tirándolo por donde quiera, pero es porque los cubanos tenemos, los artistas, tenemos una obligación con el pueblo de Cuba, con la gente de nosotros que vive aquí también. Tenemos una voz, un talento que Dios nos ha dado, y una voz que la gente nos escucha un poco más, puede ser. Y hay que denunciar la dictadura y hay que pedir un mejor país para nuestra gente. Y siempre yo estoy en eso, donde quiera que me paga, estoy en eso, pero... Los deportistas cubanos casi todos son mis hermanos, lo conozco casi todos, son mis amigos.
Qué bonito. ¿Cuál es tu mayor lucha cuando hablamos de Cuba?
De Cuba es denunciar los abusos que pasan ahí. Un gobierno opresor, un gobierno chantajista, una tiranía que no da oportunidades ni libertades a las personas. Siempre pidiendo un mejor país para la gente. Yo salí, pero los que se quedaron atrás merecen un mejor futuro. Muchos compañeros míos deportistas que no pudieron ser campeón y no podían viajar como yo y se quedaron en Cuba. Aquí hubieran sido profesionales, hubieran sido campeones a lo mejor, hubieran podido hacer cosas grandes en la vida, pero en Cuba, como no hay boxeo profesional, por el sistema, ya se quedaron y no pasó nada con su vida, desgraciadamente. Y no, uno nace en Cuba y tiene un techo, como le dije hace un rato. Tiene un hombre que te dice, aquí, tú nunca vas a ser profesional en la vida, tú siempre vas a ser un amateur. Nunca te vas a poder probar en la vida nada, ya, vas a ser un amateur toda la vida. Y así. Entonces, esa es mi mayor lucha, sí. Mi mayor lucha es eso.
¿Tú crees que estando en un país como este, donde hay miles de cubanos viviendo en los Estados Unidos, ¿se ha hecho lo suficiente por el país, por Cuba?
Es una pregunta difícil esa. Una pregunta difícil, una pregunta muy legítima. Digamos, Cuba, 62 años, al lado aquí de los Estados Unidos, no hemos podido ser libres. No sé qué ha pasado. Yo tengo 11 años aquí, pero pienso que hay un movimiento. Yo siento que nunca había un movimiento como lo hay ahora. La gente hablando del país, la gente pidiéndole a su atleta, a su artista, que hablen sobre Cuba. Eso nunca había pasado. Y los artistas y los deportistas, y nadie hablaba, no importa. Tenemos una dictadura y viviendo como si tuviéramos Alemania o Argentina. Vaya, o no sé, países normales, y no tenemos un país normal. Estamos aquí porque tenemos una dictadura. Si tuviéramos el país nosotros, muchos cubanos no estuviéramos aquí. A lo mejor yo vine a pelear, pero me fui a mi país. Uh-huh. O mucha gente, o el otro vine a cantar y se fue. O una persona vine a trabajar y se fue a su país. Igual que los venezolanos, yo sé que no les gusta emigrar. Casi a nadie le gusta irse de su país. Entonces, pienso que a lo mejor pueden hacerse las cosas mejor. Pero ahora mismo siento que hay un movimiento muy fuerte de los cubanos que están despertando. Están cogiendo las rebeldías, patriotismo, y los cubanos están cogiendo eso para atrás. Y como yo siempre digo, cuando yo hablo, la patria lo era todo para nosotros los cubanos. Está en la historia ahí. Carlos Manuel de Céspedes, uno de los que dio la libertad a los esclavos para luchar, octubre 10, 68, le cogieron al hijo preso. Le dijeron, si dejas la lucha, te heredamos a tu hijo. Y él dijo, no, mátenlo. Yo soy el padre de todos los cubanos. Y por la lucha, por su país. La patria antes lo era todo. La patria antes estaba aquí. Era más importante que la madre. Y están en toda la historia de todos los... Mariana Gajal es la madre de Maceo, que tuvo muchos hijos, que lo mandó a todos a la guerra. Llega uno que está muerto, que se está muriendo de un palazo que le dieron, y hay una niña llorando y le dice, tú empínate que ya cuando cumpla 14 años te va para la manigua. La patria lo es todo, pa, y eso lo estamos jugando, tenemos que cogerlo para atrás, y yo pienso que lo estamos cogiendo para atrás nuevamente. Cuando los cubanos todos sepamos que estemos aquí, ayudemos a nuestra familia, aunque tengamos la familia al lado, y mi familia está bien, el vecino, el entrenador de la EIDE, es que no tiene que le mande nada, está pasando trabajo, haciendo cola, no tiene oportunidades, vive mal. Entonces Dios nos va a dar muchas respuestas y vamos a tener un mejor país.
Yo, Denis, quiero traer un duro señalamiento del cual fui víctima en una oportunidad bastante reciente. Y la traigo a colación porque los cubanos también sufren de ese señalamiento. Sí. Nosotros tenemos nuestra familia, mi caso también, la tengo en Venezuela, y yo voy a hacer todo lo posible, lo humanamente posible, porque no mueran de hambre, que no pasen necesidad. Pero para otras personas que quizás no han vivido nuestra realidad, nos señala de que estamos manteniendo al régimen, enviándoles dinero. Me gustaría conocer tu punto de vista, porque yo te siento bien patriota.
Es un debate muy difícil. Yo no voy a dejar que mi mamá muera de hambre, no voy a dejar que mi primo hermano muera de hambre, que mi papá muera de hambre. Lo que tenemos la familia en Cuba y lo que tenemos, y imagino que a los venezolanos les pasa lo mismo, lo que tenemos la familia allá, es muy difícil no mandarle, tú no vas a mandarle dinero a tu familia porque la dictadura lo va a coger. Y en caso de Venezuela, que también es una dictadura, más asesina, bueno, la cabecilla de Latinoamérica es Cuba. Ya que Cuba termine, Venezuela termina también y termina todo el mundo posiblemente. Porque esa es, Cuba es la base del mal. Es la, Cuba es la, la cabecilla y la, la, es la que tiene la idea, la, la sostenible más fuerte. La ideología esa perversa nace de Cuba exactamente. Pero es un debate muy difícil. Uno no va a dejar de mandarle dinero a la familia y uno no va a dejar de atender a su familia. Esa es la realidad. Uno va a seguir luchando y uno va a seguir hablando y denunciando y pidiendo un mejor país para nuestra gente, pero nunca va a dejar de atender a la familia. Esa es la realidad. Claro, como le digo, voy a seguir hablando toda mi vida porque no tiene quien le mande nada. Y mi pensamiento y mis oraciones están con ese que no tiene que le mande nada. Y cada vez que me acuerde de mi país, me voy a acordar de que no tiene que le mande nada. Mm. Pero es un debate muy difícil. Un debate muy difícil y ellos siempre van a estar ganando esa guerra.
Quiero trasladarme y te voy a cambiar de tema, si me lo permites, hablar otra vez del boxeo. Pero es que muchos conocedores acuciosos en el boxeo han dicho que a usted le han robado dos títulos, que usted ha sido víctima de robo en el boxeo. ¿Cómo te sientes tú?
No, ese es otro tema difícil.
Te estoy tocando muchos temas difíciles, disculpa.
Todos los temas difíciles, pero yo lo hablo, ¿no? Yo no tengo problema en hablarlo. No, ese es otra cosa, de victimismo. Entonces, yo, a mi novia, a mi fiancé que está ahí, yo le digo, me han robado aquí, me dice, ah, tú siempre te robas. Esa es mi malfiancé que vive conmigo, oyéndome, me dice, ah, tú siempre te roban, yo tenía todo lo otro. Y he sido, desgraciadamente, podía haber estado en otro lugar más rápido, me podía haber cortado menos lucha si no hubiera sido perjudicado en malas decisiones al principio de mi carrera. Pero ya después, ok, cuando fui a pelear el campeonato 2009, con uno de los mejores peleadores americanos, Sean Porter, la mayoría de personas me vio ganar, la prensa me vio ganar y los jueces no, perdí por un, no, dividida. Eso retrasó más mi ascenso a la cima, mi ascenso al objetivo. Pero esa es la vida, ese boxeo, la vida no es justa, la vida es peor todavía. Boxeo, como yo puse hace poco, puse en una red social, ojalá y la vida fuera de ganar y perder pelea, que fuera tan sencilla. La vida es mucho más difícil y mucho más injusta y mucho más que ganar y perder pelea. Uh-huh. Y ahí, pero me he recuperado de las malas decisiones, los robos, y estoy aquí listo para, con el favor de Dios, a mi próxima pelea hacer la historia para el boxeo cubano.
¿Tú consideras que el no tener un título que podrías merecerte es causa malas decisiones? Hablando, arbitrariamente hablando.
Sí.
¿O es producto de una mafia en el boxeo?
Oh, no, pienso...
Otra pregunta difícil.
No, siempre todo el mundo tiene su idea. Todo el mundo tiene su idea que en el boxeo es mafia. Todo el mundo tiene su idea que a los cubanos nos roban, que a los cubanos no nos dan oportunidades. Eso, sí, con los fans cubanos, eso yo siempre lo hablo. Porque eso sí, los fans cubanos pensamos eso, que nos roban las peleas, que no nos dan oportunidades. Muchas veces es verdad, pero sí nos dan oportunidades. Y sí, los muchachos que han estado peleando bien, cogen oportunidades. Un momento.
Pero no hablo solamente de los cubanos. Yo hablo del boxeo élite. ¡Ay, cosa!
Es la que no deja en la entrevista.
¡Hola!
No te da pena que tú... ¿No te da pena que no deja ver la entrevista? Por favor.
¿Tú quieres hablar también? No, sí, ¿cómo te llamas?
No la de más, ¿ok? Deja hablar tranquilo.
Ay. ¿Cómo se llama?
Cuca, la princesa Cuca.
Bella. No, yo no te lo digo solo por los cubanos, yo te digo porque fanáticos, seguidores del boxeo, claro, dicen que el boxeo está demasiado viciado y que todo es un negocio.
100%, el boxeo se dice mucho que sí, que hay mafia, que esto con lo otro, pero yo pienso que el boxeo, sí, en las organizaciones, la verdad, para las oportunidades, y en los campeonatos, tú tomas muchas malas decisiones. Y muchas veces los mejores no pelean contra los mejores también. Eso es algo que daña mucho el boxeo. No es como el basquetbol, que todos los años el mejor equipo del este pelea con el mejor, juega contra el mejor equipo del oeste en el basquetbol. Y normalmente en los deportes, el mejor compite con el mejor. Todos los años en la Champions compiten todos los mejores. así, en la Champions, en el fútbol. Y en todos los deportes así, el boxeo no es así. El boxeo pueden pasar 5 años y el mejor no pelea contra el mejor. Mayweather contra Pacquiao, los mejores de su generación y de la historia, tuvieron como 7 años para pelear. Ya peleaban cuando estaban viejos, cuando ya estaban, cuando iban para atrás. Ahora mismo, los mejores, muchos buenos, y no pelean, y no van a pelear en 5 años o no van a pelear nunca. Pasa así, eso es lo más mal del deporte y lo que más daño le hace. Pero yo pienso que en las peleas son los jueces los malos, son los jueces los que se van por el favorito. En la decisión de las peleas no hay mafia. Le digo, para votar una pelea, ahí no hay mafia. La mafia es son los jueces, son los malos, son los ciegos, son los que votan mal las peleas.
2020 para muchos fue un año tremendo en lo negativo. Personas que perdieron a sus seres queridos a causa de esta pandemia. Para ti, en lo profesional, fue un gran año. Pudiste conquistar el título de la Asociación Mundial de Boxeo en peso welter. ¿Qué viene para ti ahora?
Sí, el 2020 fue el mejor año de mi carrera, con mucho, porque me hice campeón. 10 años buscando, y me hice campeón, gracias a Dios. Soy un campeón. Mi próxima pelea, pienso que con el favorito de Dios pronto la anunciaremos ya. Pero pienso que...
Dame un datico, chico. Dame un datico, una primicia.
Pero mi próxima pelea, yo pienso que voy a hacer historia voy a hacer historia para el boxeo cubano otra vez, nuevamente. Estoy muy, 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 muy contento y emocionado. Pero hay que esperar.
¿Eres feliz? Tienes un niño hermoso.
Oh, muchas gracias. Tengo un niño hermoso, Junior. No sé si usted lo ha visto por ahí.
Es una cosa preciosa. Es un niño sumamente especial.
Y como le digo, tiene autismo.
Sí.
Y es algo a veces difícil, a veces. Pero como yo he dicho, muchas veces uno se hace preguntas. Ah, ¿por qué Dios, el niño con autismo? Que yo lo amo, la mamá, la familia, él lo ama. Pero bueno, es así, esa es la vida. Uno no le pregunta a Dios cuando manda cosas buenas, uno le dice, ¿por qué yo fui el elegido? ¿Por qué me cogiste a mí para ser un campeón? De no sé cuántos niños que comenzaron a boxear cuando yo peleé, cuando comencé mi cuadro. Es así, las cosas buenas, las cosas malas, Dios y las cosas uno las mandan y hay que aceptarlas, pero estoy muy agradecido con el Junior. Y ha sido una bendición para mí desde que nació hace 6 años, me cambió la vida por completo.
Qué bello.
Una bendición para mí.
¿Y vienen otros?
No sé, vamos a ver.
No sé. Bueno, pero anímate.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver.
Anímate, porque el campeón tiene que ser campeón también con los muchachos. Bueno, campeón, gracias por estos minutos. Qué bonito fue entender qué hay detrás de esos guantes, que hay detrás de esa gran historia que hoy nos viniste a contar en el cafecito. Quiero creer que como Miami se ha convertido en un punto importante en el boxeo últimamente, pues sí, que la pelea sea aquí para yo poder ir a verte.
Oh, sí, porque peleó el Canelo, peleó el Canelo. Vamos a ver todavía, hay que esperar a ver.
Bueno, si vienes a Miami a pelear, me vas a tener en primera fila.
Sí, está bien, Pepe.
Una promesa.
Va a ser un placer. Vamos a ver cuándo va a ser.
Bien, muchas gracias, Jordan. Un abrazo para ti y para la familia. Un beso para el pequeño.
Gracias, saludos y pase buen día.
Gracias.
Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
Buenos días, América.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando GoArmy.com/español.